libros. ¿Cuál salvamos hoy?
Bueno, ya sabéis que esta sección de libros la activamos un poco como el Guadiana, ¿no? Va saliendo en el momento en que vemos que hay algún libro que por diversos motivos nos apetece presentar en este programa. Por tanto, no tiene una periodicidad mensual como otras secciones, sino que bueno, pues es un poco en función de cómo nos parece más conveniente. Y siempre, desde luego, es un placer poder presentar un libro. Si ese libro, además, viene de una persona amiga, colaboradora habitual de este programa, como es Luis Pumares, pues os podéis imaginar que es mucho más placentera esa experiencia. Así que hoy tenemos aquí a nuestro amigo Luis, que sobran presentaciones porque todos le conocemos como ese poeta que nos viene a rescatar de vez en cuando con la poesía de esta vida loca que tenemos. Pues hoy no viene a hablarnos de poesía, sorprendeos, no viene a hablarnos de poesía, viene a hablarnos de su libro, y de un libro que nos parece que tiene, bueno, un título muy sugerente. Se llama El país del menos, y un puñado de relatos cuasi eróticos, un título sugerente, un título que invita a conocer más, un buen título, porque los títulos tienen que ser así, tienen que hacer que te apetezca abrir lo que hay dentro. Luis Pumares, muy buenos días.
Buenos días, Amparo. Buenos días, oyentes. Aquí estoy invadiendo una sección que no es la mía.
Bueno, invadiendo porque estamos encantados de este tipo de invasiones. Luis, hablemos del libro. El libro, bueno, decíamos el título, que El país del menos y un puñado de relatos cuasi eróticos, es bastante descriptivo también de lo que hay dentro. El país del menos es uno de esos 30 relatos, el más largo de todos ellos, pero tiene mucho más este libro. Yo no sé si tú estás muy contento o no estás contento con esta criatura que te ha salido. ¿Te gusta el producto?
Sí. Sí, la verdad es que me ha gustado porque ha sido un proceso largo. Los relatos son independientes, entonces no están escritos de forma simultánea, sino tienen su recorrido a lo largo del tiempo. Y me gusta porque creo que a la postre hemos hecho una edición muy cuidada. Todos los libros van numerados. Aparte de que quien está próximo cuando lo adquiere o cuando te lo hace llegar, pues lógicamente se lo dedico y se lo firmo. Y es una forma de personalización. Cada persona sabe que su número, el número de su libro, no lo tiene nadie más. Yo tengo el 18. Yo tengo el 247. Ese libro es exclusivo.
Ese libro es exclusivo y personal, pero también es personal por otros motivos, ¿no?
Casi por todos los demás motivos, porque siempre digo que si hubiese firmado el libro con un seudónimo, tendría que haber firmado como Juan Palomo. Porque en el libro todo es mío. Desde luego el texto, es mía la foto de portada. Es mío el diseño de la portada, la composición que se...
Es tuya la ejecución de la foto. La sí. Modelo, no.
No, la modelo no es mía, no. No, no me quedan ya modelos en propiedad. Pero, sí.
No sé yo si alguna vez lo tuviste eso, ¿eh? No te hagas ilusiones.
No lo he tenido nunca. Pero, tío, pero uno se hace seguramente esa ilusión. No, pero bueno. A ver, la propiedad intelectual es del fotógrafo.
Vale.
Las modelos cumplen esa función inestimable, sin duda. Además, es una persona muy querida, muy cercana. Y por eso digo que tengo la enorme sensación de que todo gira alrededor de lo que he querido hacer.
Y eso siempre es una satisfacción. Sin embargo, fíjate, uno abre la primera página del libro y se encuentra con una cita que es de un libro, de una novela que a mí me gustó, una novela de Joel Dicker, La verdad sobre el caso Harry Quebert, y que, bueno, dice así, esa cita, y es lo primero que uno lee cuando abre la primera página de tu libro. Si los escritores son seres frágiles, Marcus, es porque pueden conocer dos clases de dolor afectivo, es decir, el doble que los seres humanos normales, las penas del amor y las penas del libro. Escribir un libro es como amar a alguien, puede ser muy doloroso. Eso es la primera, lo primero que uno se encuentra ahí. No, bueno, no tengo más remedio que preguntarte si escribir este libro ha sido doloroso para ti.
Sí, como todos los libros. Creo que escribir es un acto impúdico en el que uno se desnuda siempre de alguna manera, sea lo que uno escribe. Y en ese sentido es doloroso porque al final, por mucho que quieras a tu hijo, lo obtienes a través de un parto. Uh-huh. Y aquello del parto sin dolor, pues la verdad yo creo que no existe. Uh-huh. Además ese dolor probablemente te haga después valorar aquello que acaba de nacer, en este caso un libro. Un libro que consta de 30 relatos, que como te decía al principio, pues claro, se dilatan en el tiempo.
Ha sido una carrera de fondo, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí. Los últimos son muy recientes, uh-huh. pero los primeros probablemente llevan escritos ya varios años.
¿Y cómo se llega a escribir un libro, un relato, Luis?
Pues no lo sé. Pero no es un tópico que no lo sé, ¿eh? Porque incluso dentro de mí mismo, de mi propio caso, pues cada uno está escrito de forma muy distinta. He llegado a él de forma muy diferente. Muchas veces nacen de un pequeño detalle que sucede en tu vida o en la vida de quienes te rodean y eso te da pie para elucubrar a partir de ahí y desarrollar una idea. Otras veces el recorrido es larguísimo. Siempre digo que el relato que más tiempo he tardado en escribir ha sido 2.300 años.
Ya es nada, ¿eh? 2.300 años para un hombre como tú que se conserva tan bien, pues oye.
Sí, porque me cuido menos de lo que debiera, pero 2.300 años.
Explícanos eso porque nos estás dejando.
Sí, bueno, verás, es una cuestión muy, muy curiosa. Yo mismo me sorprendo alguna vez. El relato se titula Virgen y Mártir. Y hay que remontarse hasta los pitagóricos para encontrar a un señor, un individuo que debió ser tremendamente curioso, un matemático, geómetra, Diofanto. Diofanto es famoso por dos cuestiones. La primera, que conocerá a todo el mundo, es su epitafio. Él dejó instrucciones para que su epitafio estuviese redactado como una ecuación. Aquí yace Diofanto, dedicó la sexta parte de su vida, la empleó en su niñez, después no sé qué otra parte fue hasta que le salió la barba, en fin, si resuelves la incógnita de esa ecuación, sabemos exactamente el número de años que vivió este hombre. En aquel tiempo no se sabe de nadie más. El registro civil, si ahora está mal, hace 2.500, 2.300 años debía ser un completo desastre. Ya. Fíjate que no sabemos ni cuándo nació ni cuándo murió, pero sabemos cuántos años vivió gracias a ese epitafio. El segundo aspecto por el que es famoso es porque él desarrolla una teoría que viene a decir que entre el número 7 y el 8 hay un número perdido que no se contabiliza. Algo así como Ofiuco, que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie cuenta con él, el pobre. Y venía mal que hubiese 13 signos zodiacales. Dije, bueno, pues ocultamos uno.
Con 12 nos quedamos.
Nos quedamos con 12, claro. Que nos viene mejor y así a cada uno le... Bien. mucho más tarde, tienen que pasar una cantidad enorme de años para que esa idea del número perdido entre el 7 y el 8, en 1993, la recoge la brillante escritora, que me consta que conocemos los dos, uh-huh, Belén Gopegui, en su primera novela, La escala de los mapas,
sí, sí,
elucubra con esta idea de Diofanto y se plantea qué sería de la vida de las personas si entre las 7 y las 8 de la tarde hubiese una hora perdida que nadie nos pudiera contabilizar.
¿Qué haríamos en esa hora perdida? ¿Cómo la viviríamos?
¿De qué cosas seríamos capaces durante esa hora? Uh-huh. Y a mí me sorprendió ese planteamiento. Y como ejercicio, incluso en mis clases, le he pedido muchas veces a los alumnos que escribiesen acerca de qué harían en una hora impune. Uh-huh. Hasta que de pronto me di cuenta que esa hora existe. Uh-huh. Que hay un día al año en el que a las 3 de la madrugada vuelven a ser las 2. Uh-huh. Y nada de lo que ha sucedido en esa hora ha sido cierto.
¿O sí?
El caso es que la protagonista de ese relato aprovecha exactamente esa hora para pecar sin penitencia.
Dejémoslo ahí, así habrá que leerlo. Sí. ¿Y es este el relato que más te gusta de todos? Es una pregunta tópica. Si alguno de tus relatos, alguno de esos hijillos que ahora nos presentas, pues te gusta más.
No, eso es muy difícil. Tampoco sería sincero si te digo que me gustan todos por igual. Uh-huh. Estaría recurriendo nuevamente a un tópico. Pero primero mójate tú.
Bueno, a mí me gustan varios. Yo me lo he leído todo, sus 30 relatos. Los primeros indudablemente no tienen nada que ver con la segunda parte, que además tiene hasta una separación, otros relatos, ¿no? A mí me han gustado de la primera parte, de los primeros. Voy a destacarte dos, ¿vale? Por distintos motivos, pero me han gustado esos dos. Además son diferentes también en sí mismos. Uno que me ha gustado es el Gran Hombre. Ese me ha gustado mucho, Gran Hombre. Y otro que me ha gustado también mucho era La Tentación de Cristo. Ese está muy bien también. Ese quizá sea casi mi favorito. Me gustó mucho.
Bueno, fíjate, hay una gran coincidencia en La Tentación de Cristo. Han sido muchas las personas que me han hablado destacando precisamente ese relato de entre todos los demás. También a mí es uno de los que me parecen más logrados, más conseguidos. Hay un ambiente a lo largo de todo el relato que creo que contagia a quien lo lee. Me gustan, por diferentes motivos, la creación. Uh-huh. Y además es uno de los relatos que se aparta de esa especie de maldición que está cayendo sobre el contenido y la temática del libro.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, yo ya te advertí que la culpa un poco la tenías tú por ese título que le has puesto, sugerente, pero a la vez hay que saber el género humano cómo es. Tú pones en un título relatos cuasi eróticos y a dónde se elevan los ojos a la gente, al cuasi erótico. Y eso le carga de contenido, probablemente injustamente, porque, bueno, que en el libro hay descripciones explícitas de sexo, las hay. Pero que eso, seguramente, o al menos para mí no, y ahora nos dirás tú de qué va tu libro, porque yo diría que no ese es el contenido fundamental, probablemente el contenido fundamental para mí sea otro y bastante más perturbador que si hablara de sexo, ¿no? Que es, bueno, pues hablar de relaciones personales, hablar de poder, hablar de dependencia entre personas. Yo creo que todo eso está en tu libro. ¿Tú qué piensas que en tu libro?
Fíjate hasta qué punto no es un libro de sexo, que 20 de los 30 relatos no tocan para
claro
nada el tema sexual.
Claro que no.
20 sobre 30. Pero sin embargo todo el mundo lo describe como un libro de sexo. O en un libro en el que el sexo es preponderante sobre otros temas o sobre otros contenidos. Y no es verdad. Es cierto que las descripciones son muy explícitas cuando aparecen, pero aparecen en un puñadito de todos esos relatos. Por ser tan explícitas, probablemente son potentes y llaman tanto la atención que muchos de los lectores se quedan solo con eso. Desde luego, el sexo no me interesa como tema del relato. Si hubiese escrito un libro en ese sentido, habría utilizado muchos más recursos y habría abordado el sexo desde otros puntos de vista. Aquí no aparece para nada ni la homosexualidad, ni el sexo en grupo, ni la...
Y otras variantes.
Sadomasoquismo, ni absolutamente nada. Aparecen aquellas escenas que pueden suceder cada día en la intimidad de una pareja.
Una pareja heterosexual, además.
Heterosexual siempre. Y siempre la relación entre ellos. Descritos, sí es verdad, con minuciosidad, con lujo de detalles. Pero lo que puede suceder en cualquier casa, en cualquier familia, en el seno de cualquier pareja. El verdadero contenido, desde luego, me parece que has leído muy bien entre líneas, es las relaciones de parejas, de pareja, se basan siempre en una posible relación de dependencia o de poder, que puede llegar a las personas a vivir situaciones un poco extrañas, inexplicables, seguramente desde fuera de la propia pareja, pero que se rige por unas normas que solo ellos conocen. Y bueno, esa dependencia algunas veces es sexual, otras veces es económica, otras veces es emocional. Vaya usted a saber lo que se cuece en el interior de cada casa.
Bueno, tampoco podemos ocultar que efectivamente, ya que ha llamado la atención y ya que la gente también, bueno, y tú en el propio título también hace referencia al asunto, yo creo que este es un libro que, por otro lado, cuando aborda el tema del sexo, lo hace en un registro determinado, que es un registro explícito. Un registro en el que se llama las cosas por su nombre, que no se habla con remilgos. También se hace con elegancia, con esa elegancia de la verdad, pienso yo. Pero a mí me pica la curiosidad de por qué has elegido este registro y no otro más útil, que es bueno, la fórmula en la que otros autores resuelven ese tipo de escenas.
Pues ha sido una decisión completamente consciente. Creo que cuando escribía los primeros relatos ya me planteé si optar por la sutileza o por la descripción explícita de las cosas. Y no tardé nada, no tardé ningún tiempo en resolver esta duda. Mira, cuando la gente rehúye a hacer ese tipo de descripciones, y argumentamos que es que hay que ser sutil, que hay que dejar el espacio del lector y todas esas historias, yo creo que detrás hay una buena dosis de incapacidad. Nos metemos en un terreno que es incierto, que es resbaladizo y que es peligroso. La línea que separa lo que acabas de llamar elegancia, hay que cuidarla mucho Y cuando uno pretende llegar hasta el límite de eso, pues sí, casi asusta, ¿no? Uh-huh. Y creo que es la principal razón por la que la mayoría de los autores deciden optar por otros registros más cómodos.
Más cómodos.
Por otros terrenos más firmes. Pero hay mucha hipocresía en todo eso. Cuando Clarín emplea 126 páginas para describir la ciudad de Vetusta y el casino, nadie se queja de la minuciosidad. Nadie le achaca que sea tan prolijo en la descripción, que te hace poder moverte por el casino como por el comedor de tu casa. ¿Por qué aquí molesta? ¿O no, por qué puede llegar a incomodar?
Al que le moleste.
Sí, sí, pero... Y también, a última hora, por una cuestión de credibilidad. ¿Cómo habla la gente cuando está con su pareja y en una relación apasionada? Mira, si a mí una señora me dice, cariño, ¿serías tan amable de introducirme el miembro en la oquedad que tengo dispuesta a tal efecto?
Ya creo yo que no.
Pues se me cae al suelo algo más que el alma. Entonces, en una relación de pareja, ¿cómo se dicen las cosas? Fóllame.
Ya, ya.
Porque además tengo la teoría que defiendo desde hace mucho tiempo, que el imperativo cada vez lo utilizamos menos por un afán de ser políticamente correctos. El uso del imperativo es duro. Y cuando uno va al mercado, al frutero, le dices, ¿sería usted tan amable de darme?
Ya.
¿Cuándo se usa el imperativo? Pues en la intimidad. A tu hijo le dices, fulanito, baja por una barra de pan. Y no hay más. No le dices, ¿sería estar amable? No, no, no. Al frutero sí.
Ya.
Entonces, yo recuerdo que cuando, siendo muy joven, leí por primera vez El río que nos lleva, pues el señor San Pedro, que siempre ha gozado de todas mis simpatías y desde luego de todos mis respetos, cuando describe a los gancheros que bajan la maderada por el Tajo como hombres fieros, curtidos en mil peligros y en mil aventuras de la vida, cuando van a hacer una queja dicen moler. Y hombre, uno dice, moler, un ganchero. Aquí el capitán de la legión que decía, adelante, cáspita. ¿Quién se puede creer eso?
O sea, que esa es una opción. Yo me pregunto, Luis, este es un libro, como decíamos antes, un poco de fondo. ¿Has tenido claro desde el principio que este libro iba a ser así, que este iba a ser el objetivo, de esta manera, lo ibas a configurar de este modo? ¿O ha ido recreándose a medida que iba pasando el tiempo y que lo construías?
Pues un poco de las dos cosas. Desde luego el objetivo era muy claro. Y eso ha contribuido a que la naturaleza y la forma y la estructura de los sucesivos relatos que se iban incluyendo, pues contribuyeran a una idea previa común. Pero también es verdad que luego opté por incluir dos relatos, uno de los cuales da nombre, da título al libro, pues sencillamente porque estaban escritos. Y porque me daba tanta pena que se quedaran fuera. Son dos relatos tan especiales para mí que los incluí como otros relatos, dándole a uno de ellos la relevancia de formar parte del propio título del libro.
Y se la merece, además, por la extensión que supone dentro. Es el relato más largo, decimos que son 30, pero no todos tienen una geometría variable, porque hay algunos, sí, de un párrafo y uno, por lo menos. Y este, que tiene unas cuantas páginas.
Es un
relato más extenso, ¿no?
Sí. Además, si recuerdas, El País del Menos se estrenó aquí.
Sí.
Se estrenó en este estudio.
Sí, es verdad. Y es un
recién escrito.
Sí, señor. Y es un relato que tiene connotaciones de, bueno, que yo en algún momento he pensado que era una especie de homenaje a esa obra. Bueno.
Ya sé lo que dices. Ya sé lo que dices.
Que bueno, que nos yo creo que se ha convertido en un clásico moderno, ¿no?
Sin duda.
Señor Cuerda. Y a mí me parece que, bueno, de alguna manera lo recuerda. No sé si tú estás completamente de acuerdo con eso.
Sí, lo estoy. Y en principio podría ser una cuestión, un extremo un poco molesto, pero la verdad es que no tengo molestia ninguna. Uh-huh. El país del menos es un canto a la libertad, es un canto a la utopía y es un desgarro por cómo no resulta posible, por culpa de aquellas tres urracas que aparecen en el fondo del paisaje. Y sí, es verdad que de alguna forma nos recuerda pues eso que tú dices, ese clásico en el que se ha convertido ya,
Amanece
que no es poco. Porque de alguna forma tiene la misma pretensión utópica, de una forma distinta de vivir, de una forma diferente de entender las relaciones entre las personas, entre los vecinos que comparten una realidad social determinada.
Luis, pues la verdad es que un gusto, como siempre, tenerte. Te animamos a que no dejes en el cajón lo que has escrito. Creo que, bueno, que andas con otros proyectos entre manos que esperamos poder tener oportunidad de presentar también por aquí. Y, como siempre, pues un gusto tenerte en este programa.
El gusto es siempre mío, Amparo. Hay otros proyectos que iréis conociendo en breve. Pero quería hacer hoy una cosa.
Venga.
Ya son 30 segundos y si no haces
como la tele. Sin ningún problema. El tiempo es nuestro. El tiempo es nuestro.
Cuando una persona se acerca con tu libro en las manos y te pide que se lo dediques, que se lo firmes. Pues, hombre, si es en una feria del libro y a la persona no la conoces de nada, pues es casi inevitable poner una generalidad. Cuando las personas son conocidas, son cercanas, entonces la dedicatoria es personal, es fundamentada en la vivencia común. Y en Getafe, ¿no te trajiste tu libro?
¿Eh? ¿Perdón?
¿No te trajiste tu libro?
Es que el mío era virtual, no podíamos firmarlo.
Cuando uno hace una dedicatoria así personal, normalmente nunca es pública. Pero yo hoy quiero hacer una dedicatoria pública.
Adelante.
A mi amiga Amparo, con todo cariño, con quien tengo vividos ya muchos más de 30 relatos. Y además, a la memoria de un amigo del alma, cuya silla en este estudio procuro siempre evitar, consciente de no poder llenar tanto vacío, tanto hueco como ha dejado, porque de todas las clases de Romero que conozco, la única variedad que me interesa es la variedad Gonzalo.
Denominación
de origen.
Muchísimas gracias, Luis. Esa sensación, ese micro número 3 que, bueno, siempre tenemos aquí y casi siempre, a pesar que sea probablemente uno de los más cómodos, casi siempre
queda libre.
Está vacío, queda libre. Porque seguramente sigue ocupado.
Eso es, porque nunca está libre.
Muchas gracias. Hasta siempre.